El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Ana Luz Navarro, promotora cultural, actriz, comunicadora, colaboradora de esta estación. Excelente día, bienvenida y adelante.
Muchas gracias, Ricardo, Gris, queridos radioescuchas, muy buenos días. Hoy quiero aprovechar que aún nos encontramos en el mes de las conmemoraciones relacionadas con las mujeres y sus luchas para hablar de nuestras antepasadas indígenas, ya que aunque siempre que pensamos en la historia y la mitología de nuestros antecesores, inconscientemente se nos vienen a la mente nombres como tlatoanis o gobernantes, guerreros o sacerdotes. Pocas veces se menciona el importantísimo papel que jugaron las mujeres y sus condiciones de vida, sobre todo antes de la conquista, siendo una pieza clave para el poderío de México Tenochtitlan. Contra lo que se pueda pensar, parece ser que existen algunos registros del siglo XVI en que se menciona que las mujeres tenían igualdad de derechos con los varones, bueno, casi, llegando a poseer casas, tierras y bienes muebles, y hasta podían heredarlos, ocupando a la par de los hombres puestos de autoridad en cargos públicos y hasta en los templos, siendo ellas las administradoras de la riqueza, además de ser hábiles comerciantes y extraordinarias parteras y curanderas. Pero por otro lado, lo más difundido es que aunque las mujeres en la mitología alcanzaron un lugar especial, en la cotidianidad a las mujeres se les relacionaba como motivo de desorden y caos, cosa de lo más alejada de la realidad, ya que aunque no iban a la guerra como los hombres, eran responsables de muchas tareas domésticas y debían seguir estrictos códigos de conducta para tener a un hombre, como ser modesta, recatada, simple de comportamiento, para contrastar con la ropa de colores y joyas brillantes que usaban, las cuales junto con el oro, las plumas y las piedras preciosas, hacían que una mujer fuera más deseable y por lo tanto las mujeres nobles querían serlo. La mujer azteca llevaba el pelo largo y liso y solo las sacerdotisas se cortaban el pelo corto o calvo para simbolizar su castidad. En la casa las mujeres eran capacitadas para tareas domésticas como tejer, moler el maíz, entre otras. A los 15 años irían a la escuela para aprender más habilidades de tejido y decoración. Y si no se casaban a esa edad, podían seguir en la misma hasta los 20 años. Pasaban horas en esas actividades, además de cultivar la tierra, tales como las primeras mujeres en la historia, ¿se acuerdan? Y cuidar a los animales, aunque también podían dirigir negocios relacionados con la elaboración de productos de maíz o el tejido, para vender o intercambiar ropa. Pero si la madre, ojo, la madre, decidía que su hija fuera sacerdotisa, se le enseñaba a leer, escribir e interpretar pictografías, así como el calendario. Ellas desempeñaban un papel importante en los rituales religiosos, encendían los fuegos y mantenían el templo limpio y se les nombraba Cihuatlamazacaque. Estas sacerdotisas recibían su educación en el Cihuacalmec, donde aprendían religión, astronomía y tejido y otras materias. Este centro de conocimiento estaba situado frente al Calmecac, destinado solo para los hombres. Las nobles tenían diferentes opciones que iban desde servir a los emperadores como secretarias, escribas, hasta ser contadoras y administradoras generales. Otro importante rol que desempeñaban las mujeres aztecas era como cortesanas o prostitutas, para quienes estaba reservado el uso de maquillaje y no eran segregadas ni criticadas, ya que entre sus responsabilidades estaba el bailar con valientes guerreros. Por otro lado, aunque el panteón de las deidades aztecas sigue siendo dominado por hombres, existieron divinidades femeninas muy importantes, generalmente relacionadas con la lluvia, la fertilidad, la agricultura o el maíz. Pero las ceremonias en honor a ellas se llevaban a cabo de una manera, digamos, más doméstica. Y claro, por otras mujeres, destacando Cuatlicue o Chalchihuitlicue, la diosa de la falda de serpientes, símbolo de feminidad o divinización de lo femenino. Su atuendo representa la vida y la muerte. Tiene los pechos caídos que simbolizan la fertilidad, un collar de manos y corazones humanos que representan la vida. Su esposo era Mixcoatl y es la madre gestante de Huitzilopochtli. Esta diosa también recibía los nombres de Tonatzin. ¿Le suena? Pues sí, así es como la llamaban posteriormente los indígenas a la Virgen de Guadalupe, y quiere decir nuestra madre venerada o Tetenán, madre de los dioses. Ah, su mitología nos dice que estaba viviendo en el cerro de Coatepec, donde hacían penitencia, y su encomienda era barrer. Una vez mientras lo hacía, cayó del cielo un hermoso plumaje que ella recogió y colocó en su seno. Cuando terminó su labor, buscó la pluma que había guardado, pero no la encontró. En ese momento quedó embarazada del dios Huitzilopochtli. Ese embarazo misterioso ofendió a sus otros 400 hijos, los Sensón Huitznáhuac, que instigados por su hermana Coyolxauhqui, decidieron matar a su deshonrada madre, y cuando lo intentaron, Huitzilopochtli salió de su vientre con todas sus armas y persiguió a sus hermanos, matando a muchos de ellos, entre ellos cortó la cabeza de su hermana Coyolxauhqui, que quedó en la cima del cerro mientras el cuerpo desmembrado rotó hacia el pie del mismo. Ese relato quedó representado en el templo mayor del recinto ceremonial de Tenochtitlan. La gran pirámide coronada con el templo de Huitzilopochtli representaba el Cuauhtémoc, y a su pie yacían el monolito de Coyolxauhqui desmembrada. Los sacrificios humanos que se realizaban en la cima de la pirámide hacían referencia al antiguo mito, ya que los cuerpos de las víctimas debían rodar hacia abajo igual que el cuerpo de la diosa decapitada. El 13 de agosto de 1790, durante los trabajos de nivelación de la Plaza Mayor de la Ciudad de México, fue encontrada la representación más conocida de Coatlicuec, que hoy en día se encuentra en el Museo Nacional de Antropología de esa ciudad. No cabe duda que los aportes realizados por las mujeres a lo largo de la historia han sido sumamente importantes, dejando su perenne huella hasta la actualidad, aunque lamentablemente también se ha arrastrado el lastre de las negativas costumbres de épocas prehispánicas en cuanto a patriarcado se refiere. Y será responsabilidad de esta y las generaciones venideras superar de manera más positiva y propositiva. Hasta aquí por hoy. Nos escuchamos en el siguiente comentario. Mientras, ya saben, yo los espero todos los viernes a las 5 de la tarde por esta misma frecuencia de Radio Metrópoli para tomarnos el cafecito virtual aquí entre nos. Pero desde luego, mientras tanto, pásenlo de lo mejor. Y si es mejor, pues qué mejor, ¿no? Hasta la próxima.
Una cita contigo, Ana Luz, y un fuerte abrazo. Que tengas además excelente fin de semana.
Igualmente, Grisito, muchas gracias.